hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Siempre ha sido costumbre, por decirlo de una manera ligera, ha sido costumbre en Hipótesis a lo largo de estos ya casi 23 años, reseñar actividades significativas de la Facultad de Ciencias, de sus estamentos, de sus profesores, de sus estudiantes, de las personas que colaboran en la parte administrativa. Y además, teniendo en cuenta los aspectos misionales de la universidad, investigación, extensión, formación y, pues, la docencia. En este caso, el programa de Hipótesis va a estar en una curiosa situación, ya que puede llegar a ser una mezcla de todo y no poder ser caracterizado como una cosa muy específica. Resulta que hay un sitio que me imagino todos los oyentes han oído nombrar, el desierto de la Tatacoa, que tiene una reputación muy bien ganada, entre otras curiosidades, de que los cielos permiten hacer mediciones y observaciones astronómicas. De hecho, se ha convertido en un punto turístico. Sin embargo, por razones bien interesantes que el profesor Giovanni Pinzón del Observatorio Astronómico Nacional nos va a contar, el asunto es bien interesante y se ha planteado organizar algo que se llama Tatacoa Starlight como una posible juntura, unión de varias actividades. Así que, primero que todo, Giovanni, gracias por haber aceptado la invitación. Usted ya había hablado en Hipótesis hace ya unos cuantos años, también respecto, en ese caso, de actividades muy precisas de su investigación. En este caso, hablemos de esa asesoría que le solicitaron al observatorio para que el Tatacoa Starlight se concrete.
Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, la Universidad Nacional, a través de la Facultad de Ciencias y en particular del Observatorio Astronómico, está apoyando en la actualidad un proceso de certificación. Es algo un poco nuevo aquí en Colombia, pero está tomando mucha fuerza, de certificación de como destino astroturístico.
Astroturístico. Eso es bien importante.
Sí, es súper súper importante, sobre todo para este lugar que usted menciona en la Tatacoa. Porque una vez, digamos, se logre una certificación formal, cuando digo astroturístico se refiere a que, digamos, el lugar es maravilloso para ver el cielo, pero también es maravilloso para ir a pasear, ¿cierto? Claro. O sea, está todas las actividades de turismo relacionadas con la astronomía y todo, digamos, la infraestructura necesaria para que el turista, obviamente, pues tenga una magnífica estancia. Entonces, el interés, básicamente, del Viceministerio de Industria y Turismo es certificar el lugar. Uh-huh. Entonces, para eso, a través de FONTUR, el Fondo Nacional de Turismo, y la universidad, digamos, hemos desarrollado un proyecto que ya lleva alrededor de un año, cuantificando esas variables del cielo en tres puntos del desierto de la Tatacoa, muy juiciosamente cada mes.
Cuando usted, Giovanni, dice midiendo tres puntos del cielo, ¿a qué se refiere?
Tres puntos del desierto.
Sí,
Sí.
tres puntos del desierto, pero cuantificando qué, días, condiciones.
Cuantificando las variables de la calidad del cielo. O sea, digamos, son medidas que se realizan durante la noche y durante la luna nueva, para que no tengamos el estorbo de la luna en las medidas que se hacen a lo largo de la noche. Entonces, ¿qué se ve? Se ve qué tan puntuales son las estrellas. Si la atmósfera es muy turbulenta, las estrellas no se ven puntuales. ¿Qué tan transparente es el cielo? ¿Hasta cuánto? Lo más débil que podemos ver, digamos. También la nubosidad, que es una de las variables más críticas aquí en el
Claro.
trópico. Y el brillo, ¿sí? Entonces eso hay que hacerlo a lo largo de toda la noche, digamos, al inicio, a la mitad y a fin de noche, durante todas las noches de la luna nueva, en tres puntos del desierto que escogimos o seleccionamos a partir de un estudio de la topografía de la zona. Eso es una zona que está enmarcada entre las cordilleras central y oriental,
Sí.
que da al norte del departamento del Huila. Y pues históricamente ha sido una zona, hay que decirlo, una zona totalmente abandonada, ¿cierto?
Sí.
Empezando
Es
por... Sí,
desértica. Es un desierto.
es un desierto. Pero también poco abandonada de infraestructura, digamos, de, por ejemplo, el puente para pasar el río Magdalena, que no existe para llegar a Bellavieja, que es el municipio más cerca, hace que los viajeros tengamos que ir hasta Neiva y volvernos hasta Tatacoa. O sea, nos aumentan de 2 a 3 horas de viaje
Claro.
por la carencia de un puente a la altura del municipio. Y eso ha sido, pues, de toda la vida y ha generado un poco de aislamiento de la
Claro,
región.
claro.
Los servicios públicos, pues, no son los mejores,
No, son
¿cierto?
precarios,
Entonces, claro, el
realmente.
Estado tiene un interés de primero comenzar con una certificación e incrementar la inversión y el desarrollo de la región. Y en eso la universidad, pues, estamos apoyándolo en la parte técnica, digamos, de lo que tiene que ver con el cielo, más no en la parte de sostenibilidad del lugar y la parte de, digamos, de la norma de turismo en sí, que es la norma NTC 001, la que establece cómo debe ser, digamos, vamos a resumirlo mucho, en la atención al usuario, a la persona
Claro,
que llega.
que el turista se sienta bien
Que el
tratado y que
turista se sienta bien
encuentre
tratado.
lo que aspire.
Entonces, en esos tres puntos que nosotros seleccionamos, cubren aproximadamente la región principal del desierto que tiene interés el viceministerio. Y entonces nosotros estamos 2 noches en un punto o 3 noches, nos movemos a la siguiente a otros 3 puntos, nos movemos a otros 3 puntos. Pero tenemos un contenedor en uno de ellos donde pues están los lugares para descansar, se guardan los equipos.
Es un trabajo arduo, entre otras curiosidades, no es un plan de relax, y ni las condiciones son buenas, son duras.
Sí, digamos que a las 3 noches uno está extrañando su cama.
Pero cómo no.
Claro, sí. Pero ha sido magnífico, una experiencia maravillosa, además porque el proyecto lo hemos hecho básicamente con estudiantes
Qué bien.
del pregrado y del posgrado en la Facultad de Ciencias, y ha sido pues una experiencia increíble.
¿Cuántos estudiantes han involucrado, Giovanni?
Hemos involucrado 6 estudiantes. La mayoría son del pregrado en la carrera de física, aunque también tenemos pregrado en biología y tenemos estudiantes de la maestría en ciencias, astronomía de nuestro observatorio.
Sí. ¿Qué equipo han llevado para hacer esas mediciones que han tenido que trastear? Porque definitivamente me imagino que cada vez que van tienen que apropiarse de algún tipo de telescopios y de medidores de intensidad de luz. No sé, ¿qué instrumentación llevan, Giovanni?
Sí, exactamente. El viaje es en una camioneta que va repleta de cosas, a pesar de que en el contenedor podemos ir dejando algunas, pero básicamente lo que llevamos son telescopios, cámaras fotográficas, una estación meteorológica, como usted mencionaba, un medidor del brillo del cielo, los computadores para controlar los telescopios y las cámaras, y una planta eléctrica
Claro,
para...
para empujar todo eso.
Sí, Básicamente, y son esos los equipos que nosotros llevamos y obviamente el movernos a lo largo de toda la semana entre un punto, otro punto, otro punto, pues involucra tener un acompañamiento permanente de una persona con carro, ¿cierto? Una
Sí,
camioneta.
claro.
Entonces hemos tratado en todo este tiempo y también eso ha permitido que nos conozcamos mucho con la comunidad, entonces ya la gente del pueblo, la gente de la Tatacoa nos conoce, sabe cuándo vamos llegando, cuándo estamos haciendo los trabajos. Ha sido de verdad muy, muy interesante la relación con la gente.
¿Cómo ha sido la receptividad de los habitantes de la región ante ese proyecto en general y en la parte particular de las observaciones astronómicas que ustedes pueden pues recomendar, ¿no?
No, ha sido magnífico, la gente se interesa mucho y los locales, la gente local en Villavieja, en Aype, en los municipios cercanos, pues está muy interesada en que eso funcione porque en principio pues todos entendemos que es algo bueno para la región. Una certificación traerá cosas muy buenas para la región. Entonces son cosas como de estar, si estamos cerca de alguna casita en las afueras, en el desierto, la señora viene y nos lleva comida,
Qué
nos trae
lindo.
cosas de beber o no sé, es decir, ha sido maravilloso. También con la alcaldía de Villavieja que nos ha apoyado muchísimo. La alcaldía ha sido fundamental también para el desarrollo del proyecto. Ha sido una experiencia maravillosa en términos, digamos, de contacto con la comunidad. Sí, un poco difícil cuando se nubla, que ocurre mucho, y pues hay que estar pendientes si se despeja, entonces
Salir corriendo a hacer las mediciones.
sí, o estar acampando, esperando a que él se despeje, todo eso es un poco a pasar que suena como si fuera, digamos, no ningún problema, pero genera un cierto estrés de que no tenemos datos, de que necesitamos. Eso ha sido, sí, un poquito estresante, pero hemos logrado recoger la cantidad de datos que ha sido posible.
Sí, claro. Hay dos cosas que me generan las siguientes preguntas, Giovanni. La primera es de tipo práctico. Usualmente las calidades para observar el cielo se miden en noches despejadas por año. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Qué han encontrado en promedio? ¿Ya llevan, digamos, estadísticas al respecto? ¿Y qué han, pues, digamos, qué pueden recomendar finalmente, ¿no?
Sí, digamos, hemos desarrollado incluso nuestro propio algoritmo para determinar el número de noches despejadas por año de cualquier lugar en Colombia. Las valores no son muy alentadores si comparamos lugares maravillosos como Chile o Sudáfrica, por ejemplo, para ver el cielo, donde tienen 350 noches al año. Sí.
Imposible de
Sí, y
creer,
noches
sí.
completas, ¿cierto? No es que yo salga y mira, ay, está despejado, qué noche estamos, sino que toda la noche esté despejada.
Sí.
Es muy difícil encontrar lugares así en Colombia.
El trópico, la ubicación geográfica, me imagino.
Claro, estamos en el trópico y obviamente estamos con muchas nubes. No es la mejor zona para observar el cielo desde el punto de vista, digamos, de la astronomía óptica, ¿cierto? Ni infrarroja, quizás en otras regiones como el radio, estamos seguros que es el futuro para Colombia, por ejemplo, esa región, porque podemos hacer astronomía sin nube, con nubes, perdón. Nosotros tenemos números, quizás los lugares mejores de toda la región de esa parte del norte de Sudamérica, incluyendo un poco Venezuela y Ecuador, que nuestro estudio lo abarcó. La mejor zona está más o menos en 227 noches por año sobre la cordillera, lo que es nuestra cordillera oriental, pero que cuando entra a Venezuela, ¿cierto? Sale al mar allá en Venezuela, en esa zona, en Mérida.
En Mérida,
Cerca de
sí.
Mérida.
Pero de hecho, Mérida tiene un buen observatorio, ¿no?
Exacto, ahí
Sí.
exactamente en esa zona lo tienen. Y el segundo mejor lugar, digamos los mejores lugares después de esos, están en la serranía de Perijá y en la Sierra Nevada de Santa Marta.
De verdad.
Tenemos 122 noches por año.
Y en la
Sí.
Tacatacoa, ¿cómo cuánto da?
En la Tatacoa estamos hablando del orden de 40 noches por año. Es muy parecido a lo que hay en Bogotá,
Claro.
¿cierto? O sea, noches despejadas totales, me refiero.
Sí.
En los Santanderes estamos hablando alrededor de 100 noches despejadas por año. Entonces, eso pues no es nada alentador y le sumamos nuestro problema de humedad. ¿cierto? Por el trópico mismo. Entonces, en las 3 de la mañana puede estar despejado el cielo, pero la humedad está arriba de 85%, entonces el telescopio tiene agua, todo
Sí.
está empapado, el detector electrónico de las cámaras mojado, y no se va a secar con un trapo, obviamente, y eso es una cosa que hay que esperar, ¿cierto?
Sí.
Entonces, el tema de la humedad también es complicado, nuestra zona es muy húmeda. Por eso la astronomía óptica infrarrojo en Colombia tiene que moverse en longitud de onda hacia el radio, ¿cierto?
Claro.
Desarrollar nuestra propia tecnología para hacer nuestras propias observaciones en el radio,
Pero
¿cierto?
ahora hay un boom de observaciones en radio, ¿no?
Sí.
Incluso, pues, el agujero negro es en esa.
Interferometría en radio.
Sí, claro, entonces.
Baselines enormes. Sí, es por ahí.
Es por ahí, sí, el futuro del asunto.
Sí. La parte de del óptico, estamos convencidos aquí en el observatorio realmente que hay que apoyar muchísimo al país en el desarrollo del astroturismo, porque Colombia es un centro turístico mundial, o sea, no tenemos que, ¿cómo decir?, medirnos en decirlo, hay mucha gente que viene del mundo ahora,
Sí.
es un centro turístico. Entonces el astroturismo puede ser un motor grandísimo, o sea,
Claro.
cuando hablamos de astroturismo no nos referimos solo al cielo despejado, sino a toda una experiencia, ¿cierto? El turista, desde que las sábanas tienen galaxias, la comida tiene forma de estrellitas, las caminatas en la noche a ver el cielo, o sea, todo es una experiencia, ¿cierto? Es algo
Sí.
que tiene un valor agregado a los paraísos y cosas bellas que tenemos en Colombia para conocer.
Es quedar inmerso en ese ambiente
Exacto.
astronómico.
Sí. Y la certificación Starlight, exactamente, busca eso. Los lugares que ya se han certificado en el mundo, como La Palma, o los lugares para divisar las auroras boreales en Noruega. Bueno, hay un montón de lugares que ya se han certificado. Es esa experiencia que le brinda.
Sí.
El objetivo es llevar a la Tatacoa a este punto, pero
Sí.
obviamente hay cosas para resolver, ¿cierto?
Y me imagino que desde el punto de vista de la infraestructura es complicado también, ¿no? Es por la misma zona desértica, acceso de agua, servicios públicos.
Aunque ya hay muchos, hay algunos acá, los denominan operadores turísticos, o sea, las personas que ofrecen posada, por ejemplo, en el desierto,
Sí.
y ellos están agrupándose bien, están tratando de organizarse, algunos de ellos ya han desarrollado sus propias plantas de tratamiento
Qué bien.
de aguas residuales, pero falta integración con la alcaldía, con la gobernación, ¿cierto? Pero yo creo que todo este proceso de certificación va a apunta a que cada vez tengamos un mejor, ¿cómo se llama? Una mejor infraestructura turística en el desierto de la Tatacoa.
Antes de que se me olvide, Giovanni, la otra cosa que se me disparó fue la siguiente. Con todas las mediciones que han venido haciendo, ¿qué, digamos, se decanta académicamente? ¿Hay estudiantes que se benefician de esas actividades? Por ejemplo, ¿hay tesis? Cuéntenos al respecto, ¿cómo ese tipo de actividades también tiene un subproducto académico indudablemente valioso?
Claro, esta área digamos, de la parte académica ha sido muy importante, digamos, esta área de los estudios de calidad del cielo, más bien, fue muy importante a finales del siglo pasado en la selección de los mejores lugares en Chile, por ejemplo. Nosotros vemos ahora el VLT, el telescopios en la Silla, en Paranal, el ALMA. Esos lugares fueron seleccionados con estudios muy juiciosos de mucho tiempo.
Como el que los que ustedes están haciendo.
De los que quizá también nosotros hemos tomado el ejemplo para hacer el nuestro. Pues de todas formas, la búsqueda de un sitio involucra pues ir, estar ahí, ¿cierto? Dormir, comer, estar sobreviviendo en una región que pues tampoco es que sea muy agradable. Ahora hay un área muy interesante en la cual se pueden hacer unas predicciones, digamos, similares, sin moverse de la casa usando imágenes satelitales
Sí.
en diferentes bandas del infrarrojo. Es monitorear el mismo lugar, pero con imágenes satelitales en la noche en infrarrojo y hacer un análisis de esas imágenes. Entonces, lo interesante es que eso conduce a unos resultados Y también el hecho de ir y hacer las medidas conduce a unos
In
resultados
situ.
similares, ¿cierto? In situ. Muy bueno tener
Las
los
dos
dos,
cosas, sí.
¿cierto? De esa manera podemos ver qué no está funcionando tan bien en el análisis satelital. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en una tesis de maestría con el insumo de los datos que hemos obtenido en este año y además con las imágenes satelitales. El objetivo es cuantificar qué tan bien se está haciendo la determinación con imágenes satelitales, que tiene pues obviamente unas aproximaciones y unas cosas muy, muy, ¿cómo se llama? Sí, aproximaciones que no son necesarias de hacer cuando uno va y mide,
Sí,
¿cierto?
claro.
Entonces hacia allá apunta el trabajo.
Hace unos 20 años, acceder a las imágenes proporcionadas por satélite era carísimo. ¿Ustedes las compran o no?
No usamos,
¿Acceden
no,
o pueden
nosotros
acceder a
tenemos
ellas?
la belleza, facilidad de estar debajo del satélite GOES, geoestacionario, de GOES Oeste. Y estamos ahí, digamos, con imágenes que pues sale Estados Unidos, pero también salimos nosotros. Entonces nosotros usamos esas imágenes, usamos tres imágenes diarias en la noche. Una hacia el comienzo de la noche, hacia la mitad de la noche y otra al fin de noche. Entonces, digamos, tenemos tres puntos para caracterizar la calidad de una noche.
Claro,
Sí.
claro. Nos dice Álvaro que el tiempo se nos acabó, Giovanni. Pues me parece interesantísimo que la facultad esté involucrada en este tipo de proyectos y además entiendo que eso es un sacrificio, es un trabajo académico, pero como usted mismo lo dice, uno puede hacer mediciones con satélites desde su oficina en la universidad. Pero también es necesario ir a vivir en un desierto para seguir eso.
Profesor, muchísimas gracias y pues espero que haya sido del agrado de los
Sí,
oyentes.
lo que sí le recomiendo, Giovanni, es que como todavía el proceso de certificación no ha terminado, si tiene noticias nuevas como para continuar esta charla.
Profesor, muchísimas gracias. Muy
No,
gentil.
a usted, Giovanni, y a ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias por su audiencia. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Ulla.
Hipótesis.